Buenos días. Comencemos la clase. Esta es la semana número 8 de la clase de la vida de Cristo cronológica que hemos estado dando. Como empezamos a decir la semana pasada, básicamente terminamos el segundo año del ministerio de Jesús, el que le llamamos el año de popularidad. Y hoy, además de seguir algunos de los temas que comenzamos al final de la última clase, Mateo 18, y pueden ir yendo ahí, vamos a comenzar con el tercer y último año de su ministerio, al que le llamamos el año de oposición, en donde no que no había recibido oposición ya, pero ahora vemos en su último año que se intensifica bastante ese nivel de oposición, y especialmente, obviamente, de parte de los líderes religiosos. Y vamos a estar hablando de eso, y no vamos a llegar a la culminación todavía con la crucifixión, pero ya vamos a estar llegando a eso. Ya estamos en la segunda mitad de la clase. Los temas que vamos a discutir hoy, los primeros dos los comenzamos la semana pasada, pero solamente los tocamos bien brevemente, así que los voy a mencionar un poquito más. Vamos a hablar un poquito también del tema del sectarianismo, o sea, las diferentes sectas que hay aún dentro del cristianismo. Y la Biblia no dice mucho al respecto, pero sí Jesús dice algo que creo que nos puede ayudar. Y vamos a estar un rato hablando de las diferentes maneras. El capítulo de Juan 7, vemos diferentes reacciones de las personas a Jesús en Jerusalén. Y si llegamos, no sé si vamos a llegar al principio de Juan 8, el relato de la mujer pecadora, vamos a llamarle así, que le trajeron a Jesús. Pero lo vamos a mirar de otro ángulo, un ángulo más teológico. Si llegamos, si no, pues lo tocamos la semana que viene. Mateo 18. Los que son del boxeo tal vez saben por qué puse esta foto aquí. Como discutimos la semana pasada, el principio del capítulo, en Mateo 18 no lo dice, pero en otro de los relatos dice que cuando le preguntaron a Jesús quién es el más importante en el reino de los cielos, esa pregunta surgió como resultado de una discusión que estaban teniendo los mismos apóstoles entre sí, de quién de ellos era el más importante. Y puse aquí, pues, un ejemplo de la diferencia entre el estándar del mundo y la sociedad de nosotros y el estándar de Jesús. Esta es una foto de Muhammad Ali que decía, I am the greatest. Yo soy el más importante, yo soy el más grande. Y muchas veces cuando pensamos en el más grande o el más importante en nuestra sociedad, pues pensamos tal vez en un atleta, o pensamos en un guerrero conquistador, o pensamos en un político, un presidente, algo así. Y lo que les dijo Jesús, ¿quién era el más grande del reino de los cielos? Fue prácticamente lo opuesto de eso. Le dijo, si ustedes no son como niños, no pueden ser el más grande del reino de los cielos. Y si miramos el contexto de Mateo 18, Jesús, en algunos de los relatos no explica exactamente lo que significa eso. Pero aquí en Mateo 18, en el versículo 3, dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. O sea que no solamente los niños, sino los que se humillan como los niños. Y ese es el mensaje que les está. O sea, en contexto, si leemos el contexto entero, pues Jesús explica que está hablando de la humildad principalmente, aunque hay otras cosas que podemos aprender de los niños también. Pero Jesús específicamente nos explica la humildad y dice, a menos que ustedes cambien. En otras palabras, ustedes no son humildes como niños, les estaba diciendo. Cuando ellos estaban hablando de ser el más importante, pues esto debe haber sido como una bofetada de parte de Jesús, que les dice, ustedes no, ahora no están siendo como los más importantes en el reino de los cielos y ustedes tienen que cambiar para llegar a serlo. Y se refería específicamente a la humildad. Me gustó esa foto de esos niñitos.
Está que de Mohamed Ali.
Pero ese es el contraste que nos da Jesús. La gente importante en nuestra sociedad, la gente importante a los ojos de Dios. Y más tarde también discutimos un poco de esto la semana pasada. Dice en el versículo 6, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Les puse una foto de una piedra de molino para que tengan una idea de lo que Jesús está diciendo. O sea, son unas piedras, generalmente eran dos piedras que giraban en un molino bien grande que se usa, todavía se usa hoy en día en muchos de nuestros países. En la India también se usa mucho para moler especias y granos y ese tipo de cosas, pero son unas piedras extremadamente pesadas y grandes que se usan para ese propósito. Y el que le cuelgue una piedra de molino, pues pesa tal vez el 5 veces lo que pesa una persona adulta, o tal vez más. O sea que, obviamente, estás diciendo, te van a echar al mar y te vas a hundir y no vas a poder sobrevivir. Sí, Astrid. Eso se refiere al que hace pecar a uno de estos pequeños, o sea, que le está hablando a adultos, pero le está diciendo que es muy serio el pecado. Y específicamente, o sea, después habla del pecado en general, de tomar el pecado seriamente, el famoso pasaje que dice que si tu mano o tu pie te hace pecar, que te lo cortes, o si tu ojo te hace pecar, que te lo saques. O sea, que más te vale entrar cojo, o sin brazo, o sin ojo, ciego al reino de los cielos, que con todo eso ir al infierno. O sea que el pecado en general es una cosa bien seria, que no solo para Dios, sino que nosotros debemos tomar seriamente. Pero cuando está hablando de la gran piedra molino, específicamente se refiere a causar que otros pequen, y más específicamente causar que los niños pequen. Y yo creo que como padres, especialmente, eso es algo que debemos tomar bien seriamente. Que el ejemplo que nosotros le damos a nuestros niños, en términos de cómo les puede causar a ellos pecar o alejarse de Dios. Y no solo eso, sino la responsabilidad que tenemos de enseñarles a la manera de vivir y a seguir a Jesús y amar a Dios y todas estas cosas. Y si no hacemos, o sea, es una cosa bien seria para Jesús y debe ser una cosa bien seria para nosotros. Que busquemos la manera de ser humildes y de ser ejemplos. Muchas veces nos enojamos con nuestros niños y pecamos en eso. Y a mí me viene a la mente también la idea de la viga y la paja, que muchas veces queremos sacarle la viga a nuestros hijos y no vemos la paja a nuestros hijos y no vemos la viga que está en nuestro propio ojo. Tú sabes que es importante también uno disculparse y todo ese tipo de cosas y demostrarle ese ejemplo de humildad antes de sacar la paja del ojo de ellos. Pero es la idea de que tenemos que tomar el pecado bien seriamente en nuestras vidas y en las de los demás también, pero obviamente pues enfatizar nosotros, cambiar primeramente y ser ejemplo antes de poder tratar de estar corrigiendo a las otras personas. En el versículo 15 habla, y esto lo cuando hablamos del Sermón del Monte, hablamos de el otro lado de esto. Y yo creo que esos dos pasajes trabajan en conjunto. Aquí dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Y ese es el primer paso. Dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Yo creo que en general esto es lo que debe ocurrir la mayoría de las veces. Está hablando específicamente de entre hermanos, dentro de la iglesia. Si alguien te hace algo y tú vas y tú vas y le hablas y él te pide disculpas y ahí se acabó. Y la mayoría de las veces eso es lo que debe ocurrir y ahí quedó. Y eso es lo ideal. Obviamente lo ideal es que no haya pecado nunca, pero cuando existe y todos somos humanos, vamos a errar, pues que se hable uno a uno con uno y se disculpe y ya se acabó. Pero versículo 16 dice, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo, un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y como discutimos en el pasaje del Sermón del Monte que discutimos hace varias semanas, pues habla del otro lado de esta moneda. En este caso dice, si tu hermano peca contra ti, en el caso del Sermón del Monte dice, si tú vienes a presentar tu ofrenda y te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, en el caso del Sermón del Monte está hablando de cuando tú hiciste algo en contra de otra persona, mientras que aquí específicamente dice si tu hermano peca contra ti, pero ambas, la solución para ambas es la misma que nos da Jesús. O sea, que te pone la responsabilidad a ti mismo, aun cuando el que pecaste fuiste tú, o sea, tal vez ni pecaste, pero sabes que tu hermano tiene una actitud en contra tuya, hayas pecado tú o no, te pone la responsabilidad a ti a ir a hablar con tu hermano antes de presentar la ofrenda. Eso es lo que dice Jesús en Mateo 5. Aquí, en el capítulo 18, pues específicamente dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Y si no se arrepiente, pues entonces nos da varios pasos a tomar. Ve y busca a otro hermano que vaya contigo y te ayude a hablar con esa persona. Y lo ideal es que no haya que tomar el último paso. Aquí dice el contexto del pasaje, dice lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea que el contexto de eso es cuando vienen los líderes. Yo no creo que está hablando de que públicamente confieses el pecado de alguien en la iglesia, sino que lo traigas al liderazgo de la iglesia y ellos pueden hablar. Y obviamente está diciendo Jesús que la iglesia tiene autoridad para trabajar esas situaciones. Y eso no pasa mucho, pero ha pasado. Yo sé que ha pasado dentro de nuestra iglesia, que hasta en raras ocasiones los líderes han tenido que hablar con alguien. Y si no se arrepiente, hasta de pedirles que se vayan de la iglesia por pecados que no se arrepienten, que le están haciendo daño a la iglesia. Eso es extremadamente raro, pero la Biblia sí da la autoridad para hacer eso en casos en los que alguien peca y no se quiere arrepentir. Y eso es lo que está hablando Jesús ahí. Pero como les dije, lo ideal es que esas cosas, ¿sabes? Tú lo hablas a solas con tu hermano y se disculpa y ahí quedó y nadie más tiene ni que saber que eso ocurrió. Y la mayoría de las veces eso es suficiente. Que tú hablaste uno con uno, hubo arrepentimiento, la persona se disculpó y ya ni más nadie lo tiene que saber. Y eso es lo ideal. Y la mayoría de las veces, yo creo que por eso estos dos pasajes trabajan en conjunto, muchas veces hay pecado de ambas partes. Cuando alguien tiene una actitud contigo, tal vez tú hiciste algo, pero él también hizo algo. Tú hiciste algo al principio y después él te habló incorrectamente y ahora los dos pecaron o lo que sea. Muchas veces, cuando hay un problema, rara vez, y esto es algo que yo he aprendido en el matrimonio, la mayoría de las veces ambas personas tienen algo que deben cambiar o deben aprender. Y estas cosas aplican mucho en el contexto del matrimonio, porque tristemente al que más daño uno le hace muchas veces es a la persona que está más cerca de uno. Y pues estas escrituras nos ayudan mucho en esas áreas especialmente, que cuando pasa algo dentro del matrimonio, pues no espere, sino que habla las cosas rápidamente y resuélvelo. Y eso es lo que Jesús nos dice que hagamos. Y siguiendo en el contexto aquí del perdón, el final del capítulo 18 aquí de Mateo, Pedro, me imagino que esto sucedió justo después de que Jesús dio esta lección, Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Yo creo que Pedro se creía que estaba haciendo una pregunta bien espiritual aquí. 7 veces. Y Jesús le contesta, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Una de las traducciones dice 10.000 talentos de oro, que es una suma como de millones de dólares en el dinero de hoy en día. Una suma prácticamente impagable, ¿sabes? Que es imposible pagarla. Dice, como él no tenía qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Después de que aquel le había perdonado millones de dólares, una deuda impagable, la de 100 monedas de plata, que tal vez era, qué sé yo, varios cientos de dólares o algo así, una deuda pagable, mucho más pequeña que la que él había tenido y no se la quiso perdonar. Y ese es el ejemplo que nos da Jesús. Y es obvio lo que Jesús está diciendo aquí. Pero encontré interesante que dice, el reino de los cielos se parece, o sea, está hablando de el ejemplo del reino de los cielos, o sea, está hablando específicamente de la iglesia, de no solamente cualquier persona, sino dentro de la iglesia, todos somos como el primer sirviente, como el que le han pagado una deuda que no puede repagar. O sea, la deuda de los 10.000 talentos somos nosotros. Porque Dios nos ha perdonado algo tan grande que no hay forma que jamás lo hubiéramos podido pagar. Y esa debe ser nuestra actitud, y eso es lo que debemos tener siempre presente en nuestras mentes cuando otras personas pecan contra nosotros. Dice al final del relato, el resumen de Jesús, dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Al final del relato, el Señor grande se da cuenta de lo que hizo su sirviente y le dice, después de que yo te perdone aquello, ¿cómo es posible que tú hayas tratado así a esta persona? Y lo echa en la cárcel para que lo torturen hasta que le pague. O sea, esa es la... Y Jesús nos dice que Dios nos va a tratar de esa manera si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos. Y es la misma idea. Si Dios nos ha perdonado a nosotros todos los pecados horribles que hemos cometido y los que habremos de cometer en el futuro, ¿cómo es posible que nosotros no perdonemos a los que pecan contra nosotros? Y eso es lo que Jesús nos está tratando de enseñar. Y de hecho, el famoso Padre Nuestro dice, perdónanos nuestros pecados, ¿y qué dice después?
Así como nosotros también perdonamos los que nos ofenden.
Yo sé, no lo sabemos de memoria, ¿verdad?
Se nos olvida la parte.
Pero se nos olvida la segunda parte muchas veces, que estamos diciendo, perdónanos como nosotros perdonamos, que en otras palabras, más vale que, si hacemos esa oración, más vale que estemos perdonando a nosotros también. Porque si no, le estamos diciendo a Dios que no nos perdone a nosotros tampoco. O sea, si lo piensan de esa manera, eso es lo que estamos diciendo. A veces hay que tener cuidado con lo que uno dice sin darse cuenta, pero ese es el principio que Jesús nos está enseñando aquí. Y obviamente, pues, la idea que Jesús nos dice que hasta 77 veces, muchas de estas enseñanzas van tan en contra de lo que nos enseña nuestra propia naturaleza y nuestra propia sociedad. Sí. Pero es una enseñanza difícil. Y tal vez podemos, con nuestros hijos o con nuestra esposa o esposo, podemos vernos hacer eso, porque, pues sí, ¿cuántas veces vamos a perdonar a nuestros hijos? Uno no deja nunca de amar a los hijos por más errores que cometan. Y lo mismo dentro del matrimonio, pero es mucho más difícil cuando empezamos a pensar nuestro hermano dentro de la iglesia, ¿no? Jesús, a eso era que se refería Jesús, al reino de Dios. Pedro le preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y muchas veces, si una persona dentro de la iglesia, pues, peca contra nosotros varias veces, empezamos a tener actitudes y nos da mucho más trabajo perdonar. O empezamos a tener actitudes contra Dios mismo, a veces, tal vez, por eso. Pero Jesús nos dice que debemos seguir perdonando. Y eso es una enseñanza difícil. Y obviamente, pues, cuando lo miramos del punto de vista de todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros y que nosotros seguimos pecando contra Él, pues eso nos debe ayudar entonces a entender esta enseñanza mejor. Ahora vayamos a Marcos 9 y después vamos a ir a Juan 7 y vamos a estar ahí un rato. Pero quería leer este pasaje, a veces es bueno, como les dije, cuando uno ve los diferentes pasajes que hablan del mismo suceso en el orden cronológico, pues el pasaje de Marcos aquí tiene un pedazo que no tiene el de Mateo, que pues nos ayuda a veces a entender mejor el contexto o la cronología de en qué orden ocurrieron las cosas. Pues me perdí aquí, esperen. Versículo 38 era. Después de que pasó estas diferentes conversaciones, dice en el versículo 38, Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre pueda a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo no perderá su recompensa. Y esto es lo que les dije, que la idea del sectarianismo, obviamente dentro del cristianismo hay muchas diferentes denominaciones y sectas y diferentes cosas así, y a veces es fácil tener una actitud orgullosa al respecto y tener una cierta actitud de exclusividad. Pero Jesús aquí nos dice, hey, cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo no perderá su recompensa. O sea, no hables mal de la fe que tienen otras personas. Aún muchos de nosotros que nos criamos en la iglesia y después estudiamos la Biblia y entendimos mejor ciertas cosas y cambiamos cosas que no habíamos cambiado antes, no quiere decir que por medio de nuestra crianza no habíamos llegado a tener fe y a creer en la Biblia y a creer en Dios o en Jesús o todo ese tipo de cosas. Y muchas veces, como Priscila y Aquila hicieron con Apolos, que le enseñaron la verdad acerca de Jesús más adecuadamente, el camino más adecuadamente, pero no quiere decir que la fe que tenía Apolos ya no era cierta o no era buena. O sea, ellos no menospreciaron la fe que tenían, sino que él les estaba enseñando el bautismo incorrectamente y ellos pues lo corrigieron en esa área para que él pudiera entender mejor en su propia vida lo que tenía que hacer y enseñar mejor también a otras personas. Y de hecho en Éfeso pues hubieron personas que cuando Pablo vino se tuvieron que bautizar de nuevo porque habían sido enseñados como Apolos estaba enseñando al mismo principio. Pero de nuevo no quiere decir que, ¿sabes?, ya ellos estaban siguiendo a Jesús, ellos conocían el mensaje de Jesús, simplemente había que enseñarle algo. Y muchas veces nosotros mismos tenemos que aprender algunas cosas mejor o cometemos errores dentro de la misma iglesia o lo que sea, y no quiere decir que todo lo que habíamos aprendido antes estaba mal. Y entonces pues tenemos que tener mucho cuidado, de nuevo, con la misma actitud de que nosotros también podemos cometer errores de cómo miramos a las otras personas y la fe que puedan tener. No quiere decir que no vamos a tener convicciones de lo que dice la Biblia, y cuando una persona está enseñando algo o creyendo algo que no es correcto, pues podemos corregirlos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero esas cosas es mejor hacerlas con mucha humildad, recordando que nosotros también, humildad y paciencia es lo que nos dice Pedro, que cómo corregimos a las personas, no con orgullo y con tú sabes, fuego, sino con humildad y paciencia y con la palabra de Dios, sabiendo que nosotros también podemos hacer errores y que muchas veces nosotros podemos aprender de otras personas también. Y ese pasaje no estaba en Mateo y por eso lo quería leer, porque dentro del contexto del perdón que estaban hablando, hay esa conversación entre medio que tuvo Juan con Jesús. Miremos ahora en Juan 7, y aquí vamos a empezar a ver, esto es como les dije, la transición del año de popularidad al año de oposición. Juan 7. Dice en el versículo 1, algún tiempo después Jesús andaba por Galilea, no tenía ningún interés en ir a Judea porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso les dijo Jesús, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Y sigue hablando de eso. O sea que vemos aquí, el nivel de oposición era una de que los líderes estaban buscando cómo matar a Jesús. Y eso es una oposición bastante fuerte ya. Jesús dice que no va a ir siquiera a Jerusalén, aunque vamos a ver que va después, durante la mitad del festival, pero no va desde el principio. Y dice, pues mi tiempo no es ahora, o sea, el tiempo de, tal vez se refería al tiempo de morir, pero le viene pronto, pero no era en ese entonces todavía. En el versículo 10 nos dice que sí va, pero al principio en secreto, y después vamos a ver que va en público, más tarde se presenta en el templo. Y vemos, vamos a ver que hay una, la reacción a Jesús, y se va a ver bien claro en varias veces a través de este capítulo, es bien, en general es como blanco y negro, o sea, es una cosa bien dividida, es como tal vez en las elecciones. Yo sé que aquí ahora mismo la gente dice, ah, el país está bien dividido entre los republicanos y los demócratas en nuestros países, por lo menos en el mío. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a un sitio de comer pollos, que habían letreros en todo el local que decía, aquí está terminantemente prohibido hablar de política. Yo no sé si se había metido en una pelea a alguien, que qué sé yo no sé qué fue lo que pasó, pero ellos eran bien claros que no se podía hablar de política allí en ese lugar. Y, o sea, a veces es como que la gente está o completamente a favor de, yo sé que en Venezuela es ahí así con Hugo Chávez, o están, o lo adoran o lo detestan, ¿verdad? Y muchas veces hay varios personajes en mi país que también es así. Se me ocurre uno bien específicamente, pero así era con Jesús también. O creían que era el Cristo y estaban completamente sorprendidos, o lo detestaban. Y muchas veces pues el mensaje de Jesús es así, y divide a las personas de esa manera. Los que verdaderamente lo quieren seguir, pues dan su vida por él, pero aún dentro de la misma religión y fuera, pues hay No nos debemos sorprender cuando hay ese nivel de oposición, porque así era con Jesús. En el versículo 14 dice, Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzó a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá, me perdí aquí, reconocerá mi enseñanza, que mi enseñanza proviene de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Y sigue por ahí. Jesús aquí habla bien directamente. Esto es una un cuadro de este relato y cuestiona su rectitud, porque le dice: ustedes no siguen la ley de Moisés que ya tienen. Y le dice que está endemoniado. O sea, ese es el tipo de reacción que muchas veces algunos creían y otros reaccionaban bien fuertemente. Aquí en el versículo 33, dice, 32, vamos desde el 32. Dice: los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde esté no podrán ustedes llegar. O sea que esto es uno de muchas veces que Jesús empieza a anunciar su muerte, aunque en realidad ellos no entendieron de lo que estaba hablando él ahí. Y vemos que los discípulos mismos, los apóstoles, generalmente tampoco entendían y no recordaban cuando él les hablaba de la resurrección, como que no entendían de qué les estaba hablando. Y sabemos que hasta Pedro una vez le dijo: no jamás te va a pasar esto a ti. Y eso lo leímos hace unas semanas. En el versículo 38, comenzamos el 37. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeron en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Y seguimos viendo la reacción dividida que tienen después la gente a eso. O sea, las cosas que decía Jesús de sí mismo eran bien grandes. Y quién más, yo no conozco a ningún otro líder religioso que se haya atrevido a decir tales cosas. Pero aquí pues habla del Espíritu como ríos de agua viva que fluyen de nosotros, de nuestros corazones. Eso es una gran promesa que nos hace Jesús varias veces en las Escrituras, que de nuevo ellos no entendieron hasta después, cuando ellos mismos recibieron el Espíritu Santo y pudieron hacer cosas grandes y poderosas a través de ese Espíritu. Y nosotros siempre tenemos que buscar ser guiados por ese Espíritu de la misma manera que ellos fueron. O sea, escuchar la voz del Espíritu cuando nos guía a hacer ciertas cosas y estar atentos a eso. Muchas veces estaba escuchando una lección de la conferencia de un hermano de Jordania, que se llama Mahar al-Hin, creo, sí, está en video si lo quieren buscar. Es un mensaje increíble, pero él habla mucho de eso, de escuchar la voz que Dios tiene para la propia misión que Dios tiene para ti, que no necesariamente es la misma misión que tiene para otras personas. Y cuando tú puedes ver lo que Dios quiere que tú hagas, pues eso tiene mucho poder, porque está siendo guiado por Dios y no solamente por lo que dicen otras personas. Y se podría decir mucho más que eso. Al final, varias veces, pueden apuntar las referencias, porque me estoy quedando aquí sin tiempo ya, pero al final del capítulo, una de las discusiones que ocurre varias veces es el hecho de que ellos pensaban que él era de Nazaret, donde se había criado, y esa era una de las razones que citaban para que él no podía ser el Mesías. Dice, por ejemplo, en el 41, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo donde era David? Y tal vez nos podemos imaginar a Juan aquí mismo como que guiñando o algo así, como que, o sea, obviamente Jesús era de Belén, pero ellos mismos no lo sabían. Y por alguna razón tal vez Jesús no quiso ni decírselos, o sea, no se trató ni de defender a sí mismo, tal vez pensando que los que tenían fe iban a creer sin necesidad de que él se tuviera que defender. Pero una cosa que yo encuentro interesante, me gustaría ver el video de esto un día en el cielo tal vez, dice en el versículo 45, los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron: ¿se puede saber por qué no lo han traído? Si recuerdan como leímos ahorita, Lo habían enviado para arrestar a Jesús y regresaron sin Jesús. Y dice, nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. Y siguen por ahí. Y vemos la actitud que tenían los fariseos, no solo contra Jesús, sino contra la gente común, como que eran, era una gran arrogancia que tenían ellos. Pero ven, o sea, se pueden imaginar lo poderoso que era Jesús como un predicador, que la gente se quedaba, wow, nunca hemos oído a nadie hablar de esta manera, que imagínate ser un guardia que te han enviado específicamente para arrestar a alguien y cuando vas piensas tal vez, no puede ser este el que nos enviaron a arrestar, ¿cómo van a arrestar a una persona que habla de esto? O sea, así se quedaron ellos de sorprendidos y me encanta pues esa parte. Y de nuevo ellos hablaron de que la excusa de que él era de Galilea. En el versículo 50 dice Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, en Juan 3, que estudiamos hace una semana, les interpeló, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea? Protestaron, investiga y verás que de Galilea no ha salido de ningún profeta. A veces vemos que, a veces se habla de que Nicodemo vino a Jesús de noche y que tenía miedo. Yo no sé si eso es cierto o no. Pero aquí vemos que Nicodemo sí trató de defender a Jesús ante los líderes religiosos y no le quisieron hacer caso a él tampoco. Y sabemos que después Nicodemo fue el que buscó el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Así que yo no estoy tan seguro que Nicodemo era tan miedoso. Nada, pero eso a veces no nos damos cuenta de algunos de los otros detalles. Y por eso me gusta mirar la cronología de cómo ocurrieron las cosas. Uno se da cuenta de muchas cosas. No me da tiempo para leer esto último. Esto es una foto del manuscrito más antiguo que hay del libro de Juan. Se refiere al relato al principio del el capítulo 8. En muchas de sus Biblias dicen que los manuscritos más antiguos no contienen ese pedazo de la mujer adúltera que le trajeron a Jesús. Vamos a hablar un poco de eso la semana que viene. Por el lado, si tienen dudas al respecto, me las pueden hacer, pero lo discutimos también la semana que viene.